Carlos Ruiz.
Oye, y que tiene que ver precisamente, no directamente, pero sí tiene relación, por ejemplo, con los precios, la regulación, las políticas monetarias del país, porque ayer escuchaba en el noticiario de la tarde de Radio Guayacán a Rodrigo Sánchez y Marcela Salas, que hablaba, por ejemplo, de cómo han subido los bienes de consumo. Las carnes, por ejemplo, han subido cerca de un 35% de precio en los últimos meses. Todo tiene que ver también con lo que está pasando en el extranjero, con el alza del petróleo. ¿Y qué podemos hacer como país para ir solucionando esos temas?
Tal cual, como tú dices, Carlos Ruiz, y esto se está discutiendo, obviamente, en la Convención Constitucional, y dentro de ellos están discutiendo diferentes iniciativas ciudadanas. Una de ellas, por ejemplo, que ya ha sido aprobada por la Comisión y va a pasar al Pleno, es del Banco Central Autónomo, y por eso estamos conversando con uno de los impulsores de esta iniciativa, Andrés Larraín. Muchas gracias, Andrés, por estar nuevamente en Ciudad Despierta. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Muy agradecido.
Hola, te escuchamos un poquito bajo, Andrés, no sé si podemos...
A ver, ¿me escuchan mejor?
Ahí sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, gracias por invitarme nuevamente.
Andrés, bueno, vemos que avanzó la propuesta de tener un banco central autónomo. Para la gente que no escuchó la primera entrevista, expliquémosle un poquito en qué consiste la propuesta, qué es lo que es el Banco Central, porque muchos escuchan que se habla del Banco Central, de la otra vez cuando se cambió a Mario Marcel del Banco Central, que ojalá que siguiera con la misma política... ¿En qué nos influye hoy el Banco Central y cuál es la importancia que tiene para la economía del país, por ejemplo?
El Banco Central es una entidad pública, o sea, del Estado de Chile, que se encarga de ver cuánto dinero tiene que circular en la economía. Esta es una pregunta que, si bien parece sencilla, es muy compleja, porque cuando uno genera que circule más dinero del que los bienes y servicios que se están produciendo lo sustentan, lo que empieza a ver es una alza sostenida de precios, ¿ya? Entonces el Banco Central siempre tiene que estar viendo que, pero cuando se circula menos dinero también, se estanca el crecimiento. Entonces están las dos variables. Entonces el Banco Central es el que está continuamente viendo cuánto dinero tiene que haber circulando en la economía. Cuando digo en la economía, digo en todo, en los bolsillos de cada una de las personas, las empresas. O sea, cuántos pesos chilenos tienen que existir en la sumatoria de todos los pesos chilenos que circulan en el país.
Ya.
Y el Banco Central es el que tiene que ver esa cantidad. Es la institución técnica que tiene que ver esa cantidad, tiene que ver otras cosas, estabilidad del mercado financiero y otras cosas, pero principalmente tiene que ver esa cantidad. ¿Para qué? Para evitar que se produzca inflación, que es precisamente lo que ustedes están hablando.
Claro. ¿Y cómo se regula eso? ¿El Banco Central sale a comprar dinero? Bueno, ¿fabrica menos?
No
es como cuando uno es chico y dice, oye, ¿por qué no fabrican más dinero y la gente así tiene más plata? No, claro, es tan simple, ¿no?
Claro. Es como cuando uno juega al Monopoly.
Claro.
Mira, el ejemplo del Monopoly es súper bueno, pero me alargaría mucho. Pero lo que hace el Banco Central es regular la cantidad de dinero que existe mediante la tasa de interés. O sea, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, los bancos comerciales, el Banco Central le presta más caro a los bancos comerciales, por ponerlo en sencillo. Entonces, los bancos comerciales también suben la tasa de interés, entonces menos gente pide plata, entonces circula menos plata en la economía. Y al revés, cuando lo baja, los bancos comerciales la bajan, entonces más gente pide crédito, porque si está más bajo el crédito es como un impulso para dar el salto, estoy pensando en no comprarme algo y tengo que pedir un crédito, si está bajo puede ser un saltiro, entonces si la baja, más gente pide crédito y más dinero ingresa a la economía. Entonces, mediante la tasa de interés, el Banco Central tiene que ir regulando cuánto dinero ingresa a la economía. ¿Se entiende?
Sí,
se entiende. Y entonces, la herramienta principal del Banco Central es la fijación de la tasa de interés, ¿ya? Pero la fijación que ellos le prestan a los bancos, ahí los bancos fijan su tasa en relación a eso que le prestan a la gente. Pero también tiene otras herramientas, como venta de, pero son herramientas más sofisticadas, pero básicamente tiene un par de herramientas más que le permiten también ver cuánto dinero ingresa a la economía en el fondo. Entonces, mediante esas herramientas financieras, el Banco Central va regulando cuánto dinero va entrando a la economía.
Perfecto.
Andrés, y bueno, la pregunta que cae de cajón y que muchos se están haciendo en redes sociales, ¿cuál es la importancia de que el Banco Central sea autónomo?
Eso es la clave. El Banco Central, cuando no era autónomo en Chile y cuando no era autónomo en el mundo, esto es un fenómeno mundial, lo que pasa es que hay estímulos de los políticos, cuando no es autónomo del poder político, a que cerca de las elecciones pedirle al Banco Central que imprima más, porque se genera un fenómeno de abundancia, o sea, la gente tenga una percepción de abundancia de circulación de dinero, un poco lo que pasó el año pasado, no por el culpa del Banco Central, sino que por relación por los retiros, claro, que es lo que estamos viviendo ahora, el coletazo inflacionario de esto. Entonces, al principio, toda la gente está contenta cerca de la elección, porque siente que tiene más plata, más posibilidad de comprar, etcétera, pero después se viene el coletazo inflacionario. Entonces, la autonomía de los bancos centrales lo que dice, mire, el poder político no tiene poder sobre el Banco Central, entonces el Banco Central esa decisión no la va a tomar en base si es que hay o no hay una elección a la vuelta de la esquina, sino que la va a tomar pensando en el largo plazo y no pensando en una elección plazo. O sea, en el fondo le da autonomía de los políticos no pueden remover a sus consejeros, los políticos no pueden presionarlos y ellos pueden tomar decisiones independientes de las presiones políticas. Eso es la autonomía del Banco Central. ¿Y por qué es útil? Porque se ha demostrado en todo el mundo, en Chile y en todo el mundo, que es la mejor forma de controlar la inflación. Y voy a tirar un dato súper potente. Estamos súper preocupados por la inflación chilena, estamos cerca del 8%. Sí. La gente lo está sintiendo. Chile, antes de que el Banco Central fuera autónomo, tenía un promedio inflacionario al año de un 48% en los 50 años anteriores a que el Banco Central fuera autónomo. Esa era la pérdida de poder adquisitivo de los chilenos. Era como que el Estado le quitara un tercio del sueldo de los chilenos todos los años del bolsillo. Eso era por mero fenómeno inflacionario. Entonces lo que nosotros decimos es que no podemos retroceder. O sea, tenemos que al revés, darle más fuerza al Banco Central para que controle más estos tipos de fenómenos inflacionarios provocados por malas políticas públicas, como lo que estamos viendo hoy día, y darle más fuerza, pero no podemos retroceder a que el Estado le cobre este impuesto invisible a la gente mediante la inflación, porque lo que pasaba en Chile antes de que el Banco Central fuera autónomo es que el Estado le pedía plata a los bancos, al Banco Central, de emisión, entonces el Banco Central le prestaba plata al Estado para que hiciera una obra pública, y esa obra pública, como le pasaba plata que emitía, se producía inflación y lo pagaba a los ciudadanos mediante la inflación. O sea, los ciudadanos, mediante el alza de precios, le estaban financiando las obras públicas al Estado. Y eso era un impuesto invisible. Los ciudadanos no se daban cuenta, no era un impuesto declarado, y los ciudadanos en el fondo tenían un impuesto que no se percibían, que era la inflación que estaba financiando el fisco y las acciones políticas. Y eso es lo que dejó de suceder en Chile cuando se creó la autonomía del Banco Central. Entonces no podemos retroceder. Hay políticos que están interesados en volver a tener esta caja, porque en el fondo el Banco Central, con mayores dependencias del poder político, lo que es una caja para los políticos, para que ellos hagan obras, se congracien con la gente, pero ¿a costa de qué? Del financiamiento de la gente a esa caja. No es como que esto sea gratis, llueva al cielo, se autogenera el dinero, sino que mediante la inflación empieza a financiar esa caja. Entonces lo que nosotros estamos impulsando es que eso no vuelva atrás en Chile, que no volvamos a lo que fuimos, y no vayamos a lo que está haciendo Argentina, que está con ese problema, por la dependencia del Banco Central del poder político.
En definitiva, bueno, aparte de fijar las políticas monetarias en cuanto a las tasas de interés y todo, sí, lo otro que me estás señalando, ¿el Banco Central igual tiene plata como un banco? ¿Igual funciona como un banco?
O sea, no funciona como un banco porque no presta plata a la gente, pero sí tiene plata del Estado de Chile. O sea, tiene un patrimonio propio, que son el Tesoro Público, digamos. Ajá. Y puede venderlo, puede prestar, puede hacer, o sea, puede mover, gestionar recursos. De hecho, gestionó recursos para que al principio de la pandemia, antes de que viniera esta locura de los retiros, del IFE y todas estas cosas que están produciendo ahora el fenómeno inflacionario, que ahí podemos hablarlo porque me interesa mucho. Ajá. Explicarle a la gente.
Sí.
Al principio de la pandemia, el Banco Central salió a inyectar liquidez mediante, o sea, salió a decir, mira, como estamos entrando en una recesión, están empezando a enclaustrarnos a todos, había poco movimiento económico, nosotros vamos a meter liquidez para que la economía no se tranque tanto y para que la vuelta post-pandemia no sea tan lenta. Entonces, eso influyó mucho en que en Chile haya tenido una recuperación económica mucho más rápida que, por ejemplo, el resto de los países de Latinoamérica post la crisis de la pandemia.
Ya.
Recuperación económica que vamos a retroceder por culpa de otras malas políticas públicas, porque acá está lo relevante. La política monetaria tiene otros plazos que la política fiscal. La política fiscal, que es la política del gobierno, ¿no? Está pensando a una semana a plazo, está pensando en la cadena del lunes. Está pensando tomar acciones rápido para gratificarse con la gente, para tener una buena aprobación. La buena política monetaria está pensando en 7 años plazo, en 5 años plazo. Está pensando cómo yo tomo buenas decisiones hoy para que sostenidamente no haya inflación y para que sostenidamente no aumente el desempleo. Entonces, hay un choque, porque los políticos que están pensando, no, pero hagamos algo rápido para la próxima semana, para el otro mes. Y el Banco Central está diciéndole, no, yo quiero hacer las cosas bien para que esto sea sostenido, sustentable en el tiempo, para que esto no me provoque impacto el próximo año, en 2 años más. No quiero tirar la casa por la ventana hoy para que en 2 años más el país esté sufriendo. Entonces, ahí se producen choques, se producen choques cuando Mario Marcel está en el Banco Central, algunos políticos dijeron que era que no estaba pensando en la calle, y una serie de frases súper grandilocuentes, pero era porque básicamente Mario Marcel no estaba pensando en la semana siguiente nomás, sino que estaba pensando en el país que estábamos construyendo a mediano plazo, estaba pensando en nuestro hijo. O sea, los argentinos, el Banco Central está continuamente pensando en la semana siguiente, y así le está yendo, ¿ya? Una vez que uno entra en una ola inflacionaria y se producen las desconfianzas del sistema y todo el mundo cree que el Banco Central está emitiendo continuamente, ya no hay vuelta atrás. La desconfianza se generó y todos los actores económicos empiezan a actuar. Los actores económicos somos tú y yo. Imagínate que yo tuviera un local, un kiosco, y desconfío de la responsabilidad de emisión del Banco Central. Yo estoy subiendo los precios toda la semana, porque yo creo que toda la semana estos gallos están imprimiendo billetes.
Claro.
Entonces que esos billetes cada semana valen menos. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina hay un dicho que dice, da lo mismo si el Estado está imprimiendo o no está imprimiendo. La gente cree que está imprimiendo igual, porque ya la desconfianza es absoluta. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar es que el Banco Central sea una entidad técnica y que los actores económicos, ya sea el gran empresariado, el pequeño empresariado, la gente en su casa, confíen que estos tipos están imprimiendo, entre comillas, en forma responsable y no con intereses políticos de por medio. ¿Ya?
Entiendo.
O sea, y para que eso pase, los políticos no pueden tener injerencia o poder sobre estos tipos, porque si no, acá está la letra chica. Si yo digo que el Banco Central es autónomo, pero los políticos pueden remover a sus consejeros, no autónomos, porque yo no soy autónomo de alguien que me puede sacar de mi cargo. Me tengo que congraciar con él para que no me saque.
Claro.
Entonces esa es la diferencia de nosotros con otras propuestas, que la de nosotros es autonomía sin letra chica, ¿ya? Y las otras propuestas dicen, no, el Banco Central es autónomo, pero la letra es chica, pero los políticos los podemos remover. Entonces, básicamente, si no hacen lo que queremos, lo sacamos. No, acá nosotros tenemos que apuntar a un Banco Central que tenga la capacidad de moverse los plazos correctos de la política monetaria, que eso está respaldado por todos los estudios que existen a nivel mundial, y que realmente pueda tomar las decisiones de acuerdo a lo que corresponde y no a los intereses políticos de corto plazo que existan, ¿no? Y sobre todo cuando hay elecciones de por medio.
Andrés, fíjate que mira, tengo algunos comentarios y sí. Es como bien impopular esto de la tarea que hace el Banco Central, porque muchos dicen, por ejemplo, acá Héctor, por ejemplo, nos estaba comentando del tema de los precios, que en Chile no existe en realidad un libre mercado, que hay mucha colusión, que se ponen de acuerdo los supermercados. Y dice que, por ejemplo, que el fenómeno inflacionario está a nivel mundial, no solamente en Chile, que no hay que caer en la versión de los políticos ultraconservadores que culpan a los retiros. Dice la
Revolución Económica. Mira, ¿puedo respaldar? Perfecto. Eso no es cierto. A ver, efectivamente, todo el tema de la colusión efectivamente es cierto, lo que señala Héctor. Y eso está a cargo de otra institución, ya no del Banco Central.
Que la Fiscalía Económica.
Sí, la Fiscalía Económica, ya. Que es una institución que al revés está dentro del poder político, otro elemento, o sea, no la colusión y todos esos elementos no tienen nada que ver con el Banco Central. El Banco Central es el encargado de ver cuánta plata circula,
claro.
No de regular la colusión, ya. Eso es el primer tema, porque acá tenemos un problema, que es cuando cargamos todo el mismo saco, o sea, le echamos la culpa a una institución del fracaso de todas las otras instituciones. Y respecto a la inflación, está estudiado, esto no es un tema que a mí se me ocurrió, el Banco Central es otro. De la sobreinflación que tenemos en Chile, 2/3 son responsabilidad de los retiros. 1/3 de la inflación internacional. Nosotros estaríamos en una inflación cercana al 5% si no hubieran habido retiros, no del 8%. Y eso no lo digo yo, no es una tincada y no es una cosa hiperconservadora. Eso lo escribió Mario Marcel, ministro de Hacienda de Gabriel Boric, en un estudio que sacó el Banco Central respecto al estudio del fenómeno inflacionario en Chile. Chile era uno de los países que tenía más controlada la inflación en el mundo previo a los retiros.
¿Ya?
O sea, eso no... Y no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo un estudio que nadie ha podido refutar.
Está estudiado.
Nadie. Y que lo hizo Mario Marcel, que es ministro de Gabriel Boric, y no de José Antonio Kast.
Ya. Mira, sin hacer un juicio de valor sobre si estaba correcto o no lo retiro en su momento, lo que se decía precisamente en ese momento...
Y déjame decir un punto más. El Banco Central, antes de que se aprobara los retiros, advirtió exactamente lo que iba a pasar. O sea, no es que fue general después de la batalla.
A eso iba, cuando se hablaba de que los retiros, el 2, el 3, iba a ser, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Aló? Finalmente se tornó cierto, ¿no?
¿Aló?
Lo que te comentaba, que muchos decían, esto de mucho... ¿Me escuchas, Andrés, o no? ¿Andrés?
se cortó parece la llamada con... Sí. Bueno, conversamos con Andrés Larraín.
Tengo comentarios aquí de la gente.
Sí, parte del equipo que creó la iniciativa popular del Banco Central Autónomo.
Sí, acá, por ejemplo, nos estaba diciendo, Sandra dice, ¿y cómo se regula la inflación si los sueldos no varían mucho y más indignante que nosotros los usuarios somos finalmente los que pagamos todo? Dice Sandra. Acá, tío Jesse, que no está muy de acuerdo, nos manda un...
Ahí
estamos de vuelta con Andrés.
Sí, tenemos de vuelta a Andrés. ¿Me escuchas bien, Andrés?
Ya. Sí.
Andrés, sí, lo que te comentaba, que muchos cuando se empezó a hablar del segundo y tercer retiro decían, oye, esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana, finalmente se tornó cierto al final. Y estamos viviendo, como dices tú, los coletazos de esos segundo y tercer retiro, ¿no?
Sí. Mira, lo que a mí, mira, yo no quiero caer en la contingencia, si no es mi tarea hablar de los retiros. Yo creo que económicamente no hay dos versiones. Yo creo que cualquier economista, ya sea izquierda o derecha, serio. De hecho, no hay ningún economista de izquierda serio que haya estado a favor de los retiros. Todo el comité asesor de Gabriel Boric en términos económicos estaba en contra de los retiros. Del cuarto retiro que se votó, o sea, no existe ningún economista serio que haya estado a favor, porque es un hecho de la causa, no es una versión interpretable.
Y lo dijo parte de su equipo y se le valió varias críticas. Por eso también hacer el link con lo popular o impopular, que a veces pueden ser las decisiones que se tomen. Por parte del gobierno central, del Banco Central.
Porque de hecho en un momento el gobierno estaba, bueno, Gabriel Boric en sí estaba a favor de este cuarto retiro, pero asesorándose justamente en materia económica, finalmente después dijo que no estaba a favor del cuarto retiro.
Claro,
no,
pero por eso es importante que sea, como dices tú, autónomo el Banco Central, que tome las decisiones más allá del barómetro de la opinión pública.
Eso es lo que quería explicar. Independiente de la contingencia, yo entiendo la gente, que la necesidad que tiene la gente de financiamiento hoy, ¿sí? Yo lo entiendo. Y todos los economistas lo entienden. Lo que te está diciendo el economista no te está diciendo si que eso es válido o no. Lo que te está diciendo es que lo que va a pasar cuando eso, si que lo ocupas mediante esa herramienta. Eso es lo único que te está diciendo, ¿ya? Uh-huh. Pero independiente de la contingencia, que no es el tema que menos está, lo que a mí me parece relevante es que tú tengas un banco central que pueda señalar las cosas independiente que al gobierno y a los parlamentarios de turno no les guste lo que señale. Porque puede actuar con autonomía, porque el banco central no tiene un rol de congraciarse con todo el mundo. El Banco Central tiene un rol de describir los efectos económicos reales que van a suceder, independiente de que a los políticos les guste o no les guste lo que está diciendo. De hecho, no les gustó lo que dijo en ese momento con los retiros, y que lo puede hacer con libertad, y que no pueden venir los políticos a removerlos porque está diciendo lo que está diciendo. Y no es una lógica de que el Banco Central diga solo elementos conservadores. El Banco Central, al revés, podría aplicarlo al revés. Y, oye, hay muchos gobiernos muy conservadores que les cargan los bancos centrales autónomos. Margaret Thatcher en Inglaterra, que es el gran emblema del conservadurismo, nunca quiso promover que el Banco Central de Inglaterra fuera autónomo.
Ya.
O sea, la autonomía de los bancos centrales complican a los gobiernos independientes del color político, porque lo que hace es que tú tienes un ente que los políticos no pueden influir, que puede describir las cosas como son y no como les gustaría a ellos que le dijeran a la gente para ganarse un par de puntos de aprobación. ¿Ya? Independiente de la posición que tengamos respecto a los retiros, ¿ya? Que yo creo que en el mundo económico serio, independiente de la posición política del economista, es unánime, nadie está a favor. Pero independiente de eso, lo importante es que el Banco Central pueda tener esa voz, y no cuando la ejerza, los políticos los lleguen y le digan, no, usted no lo puede decir, porque si lo dice lo sacamos a todos.
Perfecto.
Y eso es autonomía del Banco Central. Perfecto. Y autonomía del Banco Central es cuando vayan los políticos y le digan, mira, ¿sabe qué? Hay elección en 3 meses más. Queremos que la meta inflacionaria ya no sea 3%, sea 5%, porque con eso inyectamos una cantidad de liquidez brutal, y los primeros 3 meses la gente va a estar feliz, porque van a sentir que tienen mucha liquidez, ¿ya?
Lo que pase después, me da lo mismo, porque voy a estar reelecto.
Claro, y después yo estoy reelecto y después le echo la culpa al empedrado y todo lo que hacen. Y el Banco Central, si es que es dependiente, no le puede decir que no. En cambio, si es autónomo, le dice, ¿sabe qué? Yo no estoy pensando en su elección, yo estoy pensando en el bienestar de Chile al mediano plazo. Y usted no puede hacer nada para presionarme, así que no. Que eso que yo les estoy diciendo, que parece súper burdo, eso literal pasó en Argentina el año pasado. Literal, o sea, el gobierno le obligó al Banco Central a inyectar liquidez a 2 meses de la elección. Y ya vayan a ver, la inflación subió 5 puntos más. Entonces, eso que parece súper burdo, sucede en países. Eso literal pasó en Turquía el año pasado también. La lira turca perdió un 20% de valor porque el Banco Central se opuso a la medida que le propuso el presidente Erdogan, que es de derecha, para que el auditor me... Erdogan es un presidente de derecha, que quería congraciarse con la gente, se opuso, y el Banco Central, entonces llegó Erdogan y sacó al presidente del Banco Central, lo destituyó. Y la lira turca, el día siguiente, perdió un 18% de valor. Y quiero decir esto, porque esto que suenan puras cosas económicas, tiene impacto en el día a día de la gente. Si yo te digo a ti, oye, préstame plata, y tú me dices, te puedo prestar, te voy a prestar 90.000 pesos, ese hecho, que para nosotros es súper normal, en ciertos países no existe. En Argentina tú me dirías, te voy a prestar $120. Claro. Nadie te presta en pesos, porque nadie sabe cuánto vale el peso argentino mañana. Eso traba la economía, porque hay desconfianza sobre la moneda. Todas las transacciones tienen... Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a aparecer el mercado en negro de los dólares, claro. Y todo lo que empieza a pasar en Argentina. Si es cosa de viajar, sí. Nosotros no tenemos que ir tan lejos, tenemos que solo cruzar la cordillera. Sí. Entonces, o sea, esos elementos, que son elementos que parecen para nosotros los tenemos súper incorporados y que creemos que son, hay que cuidarlos. Y lo que tú decías, la tarea del Banco Central no es grata, porque el Banco Central cuando lo hace bien, como lo hizo bien en Chile durante 30 años, nadie sabe de su existencia. Y todos se empiezan a fijar cuando las cosas empiezan a funcionar mal. Entonces, tú en Chile, hace 2 años, previo a los retiros y todo esto, preguntabas qué es el Banco Central y el 90% de la población no sabía.
Claro, es verdad.
Y tú vas a Argentina y todo el mundo sabe qué es el Banco Central. Porque cuando funciona mal, todo el mundo lo tiene detectado. Entonces, es una función súper ingrata, porque cuando funcionas bien, nadie se da cuenta.
Sí.
Es como en la casa, cuando algo no está fallando, tú no te das cuenta. Cuando la cañería está fallando todo el tiempo, tú lo tienes súper presente.
Correcto.
Entonces, es una función súper ingrata. Evidentemente, lo que nosotros hemos estado promoviendo no es un tema popular, no es un tema fácil, porque la gente al revés le genera como desconfianza, pero nosotros no lo hacemos por caerle bien a todo el mundo. Nosotros lo hacemos porque es lo mejor para el país y estamos comprometidos con algo que este país sea sustentable para el porvenir de nuestros hijos, ¿ya? Y no porque queramos caerle bien, porque si hubiéramos querido caer bien, hubiera ido con alguna propuesta en la Comisión de Derechos Fundamentales, algún derecho adquirido. Pero para que esos derechos se puedan ejecutar, tú necesitas instituciones serias que le den sustentos financieros a esos derechos, ¿ya?
Muy bien.
Y eso es lo que nosotros hemos estado peleando. Es súper difícil, ha sido súper difícil en el interior de la convención. No es un discurso emotivo, al revés, que es el discurso que prima hoy en día en Chile, es un discurso sumamente racionalista. Los argumentos que tenemos nosotros son el respaldo de la evidencia empírica, de cómo ha funcionado esto en el mundo, los datos, que es lo que a nadie le interesa hoy. Pero tenemos la tranquilidad que es el camino correcto, y que esto, a diferencia de lo que cree el auditor, es un modelo profundamente socialdemócrata, que es un modelo que nació desde la Alemania, que ha sido principalmente impulsado desde los países socialdemócratas europeos, y que la diferencia es que esos países son izquierdas responsables fiscalmente, que es lo que nosotros promovemos, ¿ya? Que no andan financiando puro operador político en el Estado nomás, eso es todo, pero esto es un modelo profundamente socialdemócrata. Y quiero hacer un solo elemento de filosofía política. ¿Cómo va a ser neoliberal o conservador que nosotros estemos promoviendo que haya una institución del Estado, o sea, pública, sin competencia, que es el principio neoliberal por excelencia, que tenga el monopolio de la emisión? El modelo neoliberal de emisión es free bank, o sea, que los bancos, cada banco puede imprimir dinero, que era el modelo anterior. Y ese es el modelo que promovía Hayek, ¿ya? No estoy entrando en una lata. Pero el modelo que estamos haciendo nosotros es profundamente socialdemócrata. Y de hecho lo vemos, Mario Marcel es un tipo profundamente socialdemócrata, ¿cachai? Entonces, acá, claro, los populismos te tratan de cargar de que esto es fuerzas conservadoras, nada. O sea, esto en Europa es lo que propone la centroizquierda responsable europea.
Okay.
¿Ya? Y entonces, para aclararlo también, para que perfecto. La gente no se quede con esos como facilismos argumentativos para tratar de apiedrar un poco la iniciativa. Y por algo fue aprobado en la comisión de la convención, que no digamos que es una convención particularmente derecha, ¿ya?
Correcto. Andrés, te quiero dar las gracias, lamentablemente nos pilló el tiempo, podríamos seguir hablando mucho rato, pero queríamos dar a conocer esta propuesta del Banco Central Autónomo que está avanzando en la constituyente. Muchas gracias por habernos ilustrado de todo este tema.
Gracias por el espacio, espero, sorry por haber sido obviamente no son las tareas más gratas ni
sí, pues, pero es importante que la gente lo vaya conociendo.
Pero es importante que la gente sepa que no todo es. También hay cosas que son duras, pero necesarias.
Perfecto. De todas maneras. Gracias, Andrés, que tenga buena jornada. Un abrazo. Chao. Nos vamos rápido
a la pausa, sí, nos pasamos.
Sí, tengo muchos comentarios, así que lo leo a la vuelta. Pausa cortita y ya volvemos.